estar leyendo el Salmo 103, a donde nos exhorta, mis amados hermanos. Leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre.
Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios.
Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias,
el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias,
el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila.
Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia.
Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras.
Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia.
No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo.
No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados.
Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen.
Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones.
Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen.
Porque él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo.
El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo.
Que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más.
Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de Israel. De los hijos.
Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra.
Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos.
Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto.
Bendecid a Jehová vosotros sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad.
Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendecid, alma mía, a Jehová. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te damos gracias. Tu palabra ha sido leída. Trae la revelación y el discernimiento de esta palabra, y que salgamos edificados de este lugar. Y también los que nos oyen a través de la radio, los que nos ven a través de las redes sociales, que reciban el consejo, Señor. Unge los labios del doctor Puerta para ministrar tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mil gracias, Dios. Amén y amén.
Pueden sentarse, amadísimos hermanos. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.
Amén.
Que Dios les bendiga.
Amén.
Dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Todo mi ser significa, mire, por dentro y por fuera, espíritu, alma y cuerpo. Nosotros debemos bendecir al Señor. Los judíos, ellos no oran, amados hermanos, así, quietecitos, como que están dormidos. No, ellos están en el muro de los lamentos, y se mueven y se mueven, porque ellos dicen que todo lo que respira, y que deben alabar a Dios con espíritu, alma y cuerpo. Y ellos están moviéndose como un boxeador, y están orando. Y si están una hora, dos horas orando, de día y de noche, hay judíos pegados al muro de los lamentos orando. En invierno, en verano, en frío, en calor, allí hay guardias de oración. Y sabe una cosa, hay un grupo de judíos religiosos, pertenecen a una congregación que se llama Jabat. Y esa congregación, amados hermanos, tiene su jefe, Y el jefe de la congregación, él le dice a los peregrinos cuando llegan: yo llevo los peregrinos al muro de los lamentos. Las mujeres oran de un lado y los hombres oran de otro lado. Ellos oran separados. Y cuando yo lo invito para que él venga, ya él sabe que nosotros venimos en el camino, en los autobuses, el guía le comunica y él se reúne con los peregrinos, ora por nosotros y él nos bendice. Es el jefe de los religiosos que oran allí. Y él les dice: ustedes tienen un privilegio muy grande, porque ustedes vienen con nuestro pastor. El hermano Puerta es el pastor. Nosotros somos la congregación Luz del Mundo, del Amén. Muro de los lamentos.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
Diga conmigo: bendice alma mía a Jehová.
Bendice alma mía a Jehová.
Y bendiga todo mi ser.
Y bendiga todo mi ser.
Su santo nombre.
Su santo nombre.
Mire, desde la mollera de la cabeza hasta las uñas de los pies, nosotros debemos bendecir, ser agradecidos con el Señor, porque todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Nuestro hermano Damaso Delgado, uno de los pioneros que me ayudó a fundar la obra, el hermano Damaso Delgado, él dice que vio a un hombre, mis amados hermanos, y ese hombre no tiene manos, no tiene brazos, sino los toconcitos así. Y cuando están cantando, entonces él hace un esfuerzo por batir el toconcito con el toconcito, dándole así. Y él dice: Dios mío, yo que tengo mis manos, que no deje nunca de batir mis manos delante del Señor. Amén, amén. Versículo 2, diga conmigo: bendice alma mía Jehová.
Bendice alma mía Jehová.
Y no olvides ninguno de sus beneficios.
No olvides ninguno de sus beneficios.
Mire, tantos beneficios recibimos nosotros del Señor que ni cuenta nos damos. El aire que respiramos es un beneficio, es un regalo del Señor. La luz que nos alumbra todos los días, la luz del sol, es un regalo del Señor. El agua que bebemos, la salud, la vida. A veces no apreciamos cuánto vale la salud porque estamos sanos. Una vez traíamos judíos para que nos acompañaran en la gira, y uno de ellos, en medio de los testimonios en la campaña, él estaba, brincaba y saltaba. Yo me acerqué y le dije: ¿por qué estás tan contento? ¿El Señor hizo algún milagro en ti? Estaban dando testimonio. Y él me dijo: no. Y le dije: ¿y entonces por qué estás tan contento? Me dijo: porque no estoy enfermo. Estoy contento porque no estoy enfermo. Ellos están contentos porque Dios los sanó, pero yo estoy contento porque no me he enfermado. Él me tiene sano y yo quiero agradecerle a Dios que estoy sano. Hermano, levanta tus manos, diga: gloria a Dios.
Gloria a Dios.
Gracias, Señor.
Gracias, Señor.
Que estamos aquí.
Estamos aquí.
Que tenemos manos para aplaudir.
Manos para aplaudir.
La Biblia dice: levantad la voz y aplaudid. Sí. Diga: gloria a Dios.
Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Dale,
gloria
a Dios. Si es para el gloria Señor, dáselo completo.
Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Diga: gloria a Dios.
Gloria a Dios.
Gloria, no oigo a las mujeres, no oigo a las mujeres.
Gloria a Dios.
Las mujeres
gloria
gritan en la casa. ¿Dónde está el gloria a Dios de las mujeres? ¿Dónde está el gloria a Dios de los gloria varones?
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
Diga conmigo: la blanda respuesta.
La blanda respuesta.
Quita la ira.
Quita la ira.
Pero la palabra áspera.
La palabra áspera.
Hace subir el furor.
Hace subir el furor.
Si el marido levanta la voz y la mujer levanta la voz, mire, terminan matándose, golpeándose, terminan divorciándose, separándose. Eso no puede ser, mis amados hermanos. Gloria a Dios, que Dios nos ayude. La Biblia dice que el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece
será humillado.
Será humillado. La Biblia dice que el amor cubrirá multitudes de pecado. Oiga esto, el amor cubrirá multitudes de pecado. El odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá todas las faltas. El amor cubrirá todas las faltas. Una vez se me presentó un ministro de Dios, pero un ministro de Dios de la luz del mundo. Y ese ministro de Dios vino con su esposa, se sentaron allá en mi alcoba, en mi aposento donde yo paso el día con Dios. Y entonces se sentó la esposa, se sentó él. Yo estoy pensando que vienen a traerme una ofrenda, que me traen una buena noticia. Y él se sienta así como un alcalde. Y entonces me dice: hermano Puerta, no aguanto más a esta mujer. Y yo le dije: ¿te pegó cacho? Me dijo: no. ¿Y qué te hizo? Muchas cosas, dime una. No tiende la cama cuando nos levantamos. Mire, hermano, yo me calenté. Yo desenvainé la espada, el machete, no sé qué es lo que tengo. Hermano, yo me calenté mucho. Le mandé un solo machetazo por la cabeza, le tumbé el pescuezo, lo partí en 100 pedazos. Yo lo regañé como un padre a un hijo. Le dije: sinvergüenza, ¿quién es el que arruga la cama? ¿Es ella sola o son ustedes dos? Ella trabaja 100 veces más que tú. ¿Cómo es posible que tú vengas a acusar a tu esposa de que no tiende la cama? ¿Por qué no se la atiendes tú? ¿Por qué no la ayudas en esa tontería, en esa necedad? Vergüenza debe darte presentarte aquí delante de un siervo de Dios para acusar a tu mujer de que no tiende. Que el Señor reprenda al diablo. Bajó la cabeza. A veces la gente necesita que se les hable con autoridad. Que el Señor reprenda al diablo. Si hay aquí entre ustedes alguno que está enojado con la mujer porque no tiende la cama, mire, que no lo sepa yo. Que no lo sepa yo en el nombre del Señor. Que no lo sepa yo, hermano. Por el amor de Dios, vamos a servirnos los unos a los otros. Si el Señor nos manda que debemos amar a nuestros enemigos, chicos, ¿cuánto más a la mujer que duerme contigo? Esa pobre mujer que te cuida cuando tú estás enfermo, esa mujer que te lava la ropa, que te cocina, que te atiende, que te pare los muchachos. Por el amor de Dios, hermano, mire, que el Señor nos ayude. Diga conmigo: ayúdanos, Dios.
Ayúdanos, Dios.
Para no ser injusto.
Para no ser injusto.
Y para no pedir.
Para no pedir.
Lo que no hemos sembrado.
Lo que no hemos sembrado.
La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare,
eso también cosechará.
Lo que el hombre sembrare,
eso también cosechará.
Eso también segará. Diga conmigo: el que rescata del hoyo tu vida.
Que rescata del hoyo tu vida.
El que te corona de favores y misericordia.
El que te corona de favores y misericordia.
Cuando mi esposa, mi Olfa, tenía 22 años, ella apareció con cáncer y la desahuciaron la ciencia médica. Y me pidieron permiso, si yo daba permiso para abrirla, para ver hasta dónde había avanzado el cáncer. Porque pasamos la noche orando allí en Barrancón y yo vi en visión un cangrejo que salió de aquí, de la panza de mi Olfa. Y cuando yo vi que el cangrejo salió, yo pegué un grito en esa vigilia y yo dije: Cristo la sanó, Cristo la sanó, que está sana, Cristo la sanó, Cristo la sanó. Y yo le dije a los médicos: doctores, ella está sana, ella ya no tiene cáncer. Y los médicos se vieron, estaba una junta médica y ellos se vieron la cara así como quien dice: este capitán sabe de aviones, sabe de Biblia, pero él no sabe nada de medicina. ¿Cómo va a decir que Cristo la sanó si él no es médico? Ellos me dijeron: la operación dura de 4 a 5 horas. Yo dije: no, mis doctores, no van a durar ni 2 horas. Porque ya ella no tiene cáncer. Pero usted nos da permiso para abrirla. Sí, cómo no, pueden abrirla. Pero se van a dar cuenta que no tiene cáncer. Y mientras la abrían, yo me fui a volar. Tenía que hacer 2 vuelos aquí en la colonia. Y cuando regresé, el administrador, el señor Medina Juici, me dijo: capitán, ¿y usted estaba volándole? Sí, sí, yo estaba volando. ¿Y por qué estaba volando? Bueno, porque tenía trabajo. Me dijo: ¿y usted no sabe que a la hermana Olfa la están operando. Sí, sí, la están operando, pero eso rápido. Me dijo, usted no sabe lo que tiene ella. Le dije, tenía. Me dijo, qué molleja. Le dije, yo no sé qué es molleja, pero lo que puedo decirle es que ya ella no tiene cáncer. El Señor la sanó. Y me monté en el carro y me fui. Mire, ya él se murió y ahí está mi Olfa llena de vida. Está rejuvenecida como el águila. Bendito sea Dios. Cuando voy entrando a la clínica, viene saliendo el anestesista Carlos Cáceres. Y cuando viene saliendo Carlos Cáceres, hermano, se sorprendió como que había visto un fantasma. Y me dice, hermano Puerta, hay que ver que las oraciones de ustedes sí que tienen poder. Le dije, ¿por qué me dices eso, Carlos? Me dijo, hermano Puerta, abrieron a la hermana Olfa y la volvieron a cerrar. El cáncer ha desaparecido. El cáncer no está. Yo se los dije. Yo se los dije, el Señor la sanó, démele la gloria a Dios.
Gloria a Dios.
Diga gloria a Dios.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria
a Dios. Aquí dice,
gloria a Dios.
El que rescata, ¿cómo dice el versículo 4?
El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia.
El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas.
Como el águila.
Que te rejuvenezcas.
Como el águila.
Como el águila. Hermano, yo les voy a decir la verdad. Este versículo, yo creo de todos los versículos de la Biblia, es uno de los que más me gusta. Porque pasan los años y cuando yo me veo en el espejo, yo le pregunto al hermano Puerta, le digo, amigo, ¿y usted no se va a poner viejo? Y me acuerdo de este versículo, diga conmigo, de modo que te rejuvenezca.
De modo que te rejuvenezca, como el águila.
Como el águila. Hermano, vale la pena creerle a Dios. Vale la pena acercarnos al Señor a través de su palabra y reclamarle la palabra. Si usted siente que se está poniendo viejo, que se le están arrugando los guardafangos, que se está doblando el parachoque, párese allí delante y dice, Señor, usted dice que me rejuvenece como el águila. Y Él te va a rejuvenecer como el águila cuando tú te acuerdes de Él, cuando tú medites en su palabra, cuando tú vives cerca y más cerca y más cerca de Él. Hay una canción de los Bautistas, cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Cerca tu gracia, yo quiero vivir. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, para no vivir lejos del Señor, para no andar como andaban los discípulos cuando echaron mano del Señor. Ellos miraban todas estas cosas. Allá va Jesús en la otra esquina, la turba echándole cuero, insultándolo, y los discípulos mirando estas cosas. Dice la Biblia que la miraban
desde lejos.
Desde lejos. No, que no sigamos nosotros al Señor desde lejos, que nosotros nos acerquemos cada día más y más y más a Él, cerrando filas con Él, identificándonos con Él en la mañana, al mediodía, en la noche, en todo momento, procurando parecernos más y más y más a Él. Dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Oigan esto, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Una de las cosas que me llama la atención en la Biblia es que cuando a Jesucristo lo maldecían,
Él los bendecía, no devolvía
maldición.
No
devolvía maldición, enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero,
en presencia de sus trasquiladores.
Delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová. ¿Cómo dice el final del versículo 8?
Lento para la ira y grande en misericordia.
Si no fuera por la misericordia de Dios, dice la Biblia que pronto habríamos sido destruidos. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Díganme ustedes, ¿el pueblo de Israel enojó al Señor en el desierto o no lo enojó?
Sí, lo enojó tanto.
¿Se enojó el Señor cuando ellos murmuraron en la orilla del Mar Rojo, cuando peleaban con Moisés y le decía: ¿para qué nos sacaste de Egipto para que nos muramos aquí en la orilla del mar? ¿Por qué no nos dejaste allá en Egipto? ¿Se enojó el Señor cuando ellos murmuraron en las aguas de la Rencilla porque las aguas eran amargas? ¿Se enojó el Señor cuando ellos murmuraron porque no tenían agua en el desierto? ¿Se enojó el Señor o no se enojó?
Sí, se enojó.
Pero no guardó el enojo para siempre. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Una iniquidad es la injusticia. Una iniquidad, amados hermanos, es castigar a los hijos desmedidamente o soltarles palabras que no debemos soltar. Decirle al muchacho o a la muchacha: no vas a servir para nada. Eso no se puede hacer. Nosotros debemos animarnos los unos a los otros, así como lo hacemos. Debemos animar a la esposa. La esposa debe animar al marido. La esposa debe decirle al marido: qué bien te ves, eres un campeón de todos en la congregación, eres el más elegante. Aunque no sea así, pero usted lo ve así porque es el suyo. Confórmese con lo que el Señor le ha dado. Diga conmigo: no nos ha pagado.
No nos ha pagado.
Versículo 10. ¿Cómo es que no nos ha pagado?
Conforme a nuestros pecados.
No nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Me escriben, hermano, mire, pero cosas de diferentes índoles, cosas secretas, cosas íntimas de hombres y de mujeres. Y yo digo: ay, Dios mío, la verdad es que somos bien pecadores. Pero cuando la persona confiesa su pecado, yo lo felicito. Yo le digo: no te desanimes, ya tienes la mitad de la tarea sacada. Tienes la mitad de la batalla ganada, porque ya confesaste tu pecado. La Biblia dice que el que esconde sus pecados
no prosperará.
No prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos
alcanzará misericordia.
Alcanzará la misericordia de Jehová. Diga conmigo: el que esconde sus pecados.
El que esconde sus pecados
no prosperará.
No prosperará.
Pero el que los confiesa.
Pero el que los confiesa
y se aparta,
y se aparta de ellos,
alcanzará.
Alcanzará.
¿Qué es lo que va a alcanzar, morocho?
La misericordia de Jehová.
La misericordia de Jehová. Hermano, que el Señor nos ayude para no estar escondiendo basura, para no estar guardando pecado. El pecado guardado es como un pedazo de tocineta, un pedazo de cochino, un pedazo de pollo metido debajo de la almohada. Y a medida que pasan los días, ¿qué pasa con ese pollo metido dentro de la almohada?
Huele mal, se pudre.
Se pudre, cada vez se pone más hediondo. No guarde pecado. Procure vivir livianito, livianito. Los pecados nos ponen pesados. Se dice que un hombre construyó un refugio en la montaña donde cuando cae la nieve se forma hielo. Y él perdió un hijo en la montaña y él construyó un refugio en la montaña para recibir allí a cualquiera que necesitaba refugio. Y le llegó un anciano con un tremendo saco en la espalda. Era un anciano demente. Él recogía todo lo que encontraba por allí, gatos muertos, pedazos de pote, latas, y lo metía, un tremendo saco cargaba él encima. Y ese anciano le llegó en una nevada, y cuando tocó el timbre, entonces el dueño de la casa le dijo, bienvenido, pero se dio cuenta que cargaba un saco putrefacto. Y él trató de entrar con el saco y le dijo, no, tú puedes entrar, el refugio es para ti, pero el saco déjalo afuera. Y el hombre miró adentro, ahí estaba la estufa, había pan sobre la mesa, había una cama para dormir, había calefacción, y vio adentro, y vio el saco, y vio adentro, y acarició el saco, y él dijo, no, gracias, si no hay lugar para mi saco, no hay lugar para mí. Y dio la espalda y murió en la nieve por querer entrar con todo y saco. Hermano, nosotros tenemos que dejar el saco, dejar los pecados, dejar las malas costumbres, dejar la ira, dejar el enojo, dejar la soberbia, dejar la altivez, pretender que somos los mejores sobre el mundo. No es así, mis amados hermanos. Quizás hayan personas con más virtudes que nosotros. La Biblia dice que nosotros debemos considerar a nuestros hermanos como superiores a nosotros. El que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece
será humillado.
Versículo 11. ¿Cómo dice el versículo 11?
Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen.
Oiga, Dios engrandeció su misericordia sobre los que le tememos, así como la altura de los cielos sobre la tierra. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Me escribió una persona esta semana y me dice, hermano Puerta, yo sé que el Señor me perdona, pero hermano Puerta, el remordimiento no me deja dormir tranquila. Yo sé que el Señor me ha perdonado, hermano Puerta, pero ¿qué hago? Bueno, lo que tienes que hacer es creer a la palabra de Dios. Vas a hacer 7 días de ayuno, y durante esos 7 días de ayuno vas a escribir este versículo 12 veces todos los días. Él arroja mis pecados hasta el fondo del mar, y nunca más se acordará de ello. El que se acuerda de nuestros pecados es el diablo, y nos los está recordando. Las cosas malas que hiciste a lo largo del camino, la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas
pasaron,
y todas
son hechas nuevas.
Usted es nueva criatura desde el momento en que usted vino a Cristo, desde el momento en que usted le confesó sus pecados al Señor. Usted quedó libre de esa maldición. Y siéntase libre, porque la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia
de todo pecado.
Se dice, amados hermanos, que si un mono se engrasa, usted le engrasa a un mono las manos con excremento de gallina, y ese mono se muere, porque él comienza a estrujarse la mano y y se pega la mano en la nariz y se llena la nariz de excremento. Y él se estruja la mano, pero no se estruja la nariz, y siempre le va a oler al excremento de gallina porque la tiene en la nariz. Hermano, el pecado lo tiene usted en la mente. Cuando usted confesó su pecado y le pidió perdón al Señor, ese pecado quedó sepultado. ¿A dónde?
Profundo del mar.
Profundo de la mar, y nunca más se acordará de ello. Como está lejos el oriente del occidente, así hizo el Señor alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de... ¿Cómo dice el versículo 13? Vamos a ver.
Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen.
¿Por qué se compadece el Señor de nosotros, así como el Padre se compadece de sus hijos? Le toca a Sarai el versículo 14. Vamos a ver qué dice mi Sarai en el versículo 14. Léeme el 14, mi Sarai.
Dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él nos creó Él sabe que sacó al hombre del polvo de la tierra, sabe que tiene debilidades, sabe que los jóvenes flaquean y se cansan, sabe que tentaciones y pruebas y luchas vienen a lo largo de nuestra vida, pero también conoce su poder, también conoce que si nosotros le clamamos a Él y creemos en sus promesas, podemos tener salvación y vida eterna. Dice, se acuerda, el Señor se acuerda de que somos polvo, se acuerda de que somos débiles.
Una pregunta, Sarai. Tu hijo Isaí, si se orina los pantalones, ¿tú dejas de amarlo porque se ensució?
No.
¿Qué tienes que hacer con él?
Mi deber es ayudarlo, enseñarlo poco a poco. El niño desde que está pequeñito necesita de cuidado, de cuidados especiales, más de que uno grande.
Y aquí dice, mire, que como el padre se compadece de sus hijos, así compadece el Señor de nosotros, porque Él se acuerda. ¿Qué es lo que se acuerda el Señor?
De que somos polvo.
De que nosotros somos polvo. ¿Qué es el polvo, Sarai? ¿Qué es el polvo?
Nada.
La tierra, el polvo es la tierra. El Señor se acuerda que nosotros somos de tierra. Y el Señor dice, voy a perdonar a Moshe, porque Moshe es de tierra. Moshe es de tierra. Voy a perdonar a Carlos, porque Carlos es de... Pero Carlos viene humillado a pedirle perdón al Señor. Tampoco es que se va a ensoberbecer. Yo voy a hacer lo que me dé la gana porque yo soy polvo. No, Señor, usted no va a hacer lo que le dé la gana porque es polvo. Usted va a procurar obedecer al Señor y andar en rectitud delante del Señor. Y cuando usted falle, el Señor se compadece de usted porque Él se acuerda. ¿Qué es lo que se acuerda?
De que somos polvo.
Amén. El hombre como la hierba son sus días. Oigan esto, los días de nosotros son como los días de la hierba del campo, eso que usted ve, la paja, eso que usted ve, la escoba, eso que usted ve por allí, hermano, la pira, eso es la hierba del campo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Nuestros días son cortos. Nuestros días no son muy largos sobre la tierra. La Biblia dice que los días del hombre son 70 años. Y que si llega 80 años, dice la Biblia, que si llega 80 años es con mucho dolor y fatiga, agarrado de un bastoncito, agarrado de las paredes, agarrado de una andadera. Mire, yo le doy la gloria a Dios, porque esta fortaleza que el Señor me ha dado es un milagro sobrenatural. Yo digo, estoy viviendo la ñapa, estoy viviendo un regalo del Señor. Dice que es como la hierba del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no se conoce más. ¿Quién se acuerda ahorita, mis amados hermanos, de esos hombres de Dios que vivieron hace 100 años, hace 200 años? Ellos pasaron por aquí, hicieron su trabajo, se fueron con el Señor. Vamos a procurar hacer lo mejor que podamos, con toda la fuerza, con todos los hierros, porque hoy estamos vivos, mañana estamos en la patria celestial. Dice el versículo 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, o sea, sobre nuestros nietos y sobre nuestros bisnietos. La misericordia y la justicia del Señor. Sí vale la pena servirle a Dios, porque el Señor tiene recompensa no solamente para nosotros, sus siervos, sino también para nuestros hijos y para nuestros nietos y para nuestros bisnietos. La Biblia habla hasta de la cuarta generación. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Que no se nos olvide nunca la palabra del Señor. Que nosotros meditemos en la palabra de Dios de día y de noche. El consejo que Dios le dio a Josué cuando él se llevó a Moisés y levantó a Josué en su lugar, Él le dio una orden a Josué. Él le dijo, diga conmigo, nunca se aparte de tu boca.
Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley.
Este libro de la ley, sino que de día y de noche
meditarás en él.
Meditarás en él para que hagas, guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces
harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Todo te saldrá
bien.
Bien. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Lo más importante, amados hermanos, es recordarnos la palabra del Señor. Cuando usted ve a un evangélico recostado de una pared, cuando usted ve a un evangélico con los brazos cruzados así como un fracasado, pégale un grito, dígale, no te recuestes de la pared, que no estás borracho, enderezate, que tú eres hijo de Dios. Cuando lo vea con los brazos cruzados así como el mono viudo, he cruzado, no, despiértelo, dígale, no te cruces de brazos, que eso es fracaso, que el Señor reprenda al diablo, enderezate. Hermano, que el Señor nos ayude a nosotros para vivir cada día como si fuera el último día sobre la tierra, agradando al Señor en todo y no olvidándonos de sus promesas. Cuando los discípulos, amados hermanos, vieron al Señor colgado en el madero, cuando vieron que el Señor expiró y hubo tinieblas sobre toda la tierra, esa oscuridad tan espesa, hermano, mire, para ellos se había acabado el mundo, para ellos se había acabado todo. Se olvidaron de que Jesucristo les había dicho: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los gentiles, lo escupirán, lo clavarán en el madero, morirá, conforme a todas las profecías que están escritas acerca de él. Será sepultado conforme a las escrituras, pero al tercer día
resucitará.
Al tercer día resucitará. Hermano, ellos se olvidaron de esa parte que él les había dicho, que al tercer día resucitará. Y porque se olvidaron, entonces se llenaron de tristeza. Parecía que le habían arrancado los pulmones, las tripas, las vísceras. Quedaron como una patilla sin la comida de adentro. Quedaron vacíos totalmente. Hermanos, nosotros no tenemos por qué andar en esa condición. Ellos todavía no tenían el Espíritu Santo, pero nosotros tenemos la vida de Dios. Tenemos el Espíritu del Señor, que nos recuerda la palabra de Dios. No solamente nos enseña, sino que nos recuerda todas las cosas. La Biblia dice que hay recompensa para nuestra obra. La Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia dice que Él suplirá todo, todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria. Que vamos de gloria en gloria. Que vamos de poder en poder. Hasta que veamos a Dios en Sion. Nosotros tenemos que caminar, amados hermanos, mirando hacia arriba, acariciando las promesas que el Señor nos ha dado. Amén, amén. Gloria a Dios. La Biblia dice que iremos de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo. El Señor nos ha prometido que este año es el año agradable del Señor. Y con esa promesa yo estoy caminando este año, que este es el año agradable del Señor. El año agradable para un padre es cuando el padre le da bastante a sus hijos. Yo creo que este año el Señor nos va a dar bastante.
Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Oiga esto: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo, sobre negros, blancos, oficialistas, oposición. Su reino, amados hermanos, está sobre todas esas cosas pasajeras. Amén.
Amén.
Nosotros no podemos andar con pancarticas por ahí detrás del alcalde, detrás del gobernador, detrás del presidente. Nosotros no podemos andar en eso. En lugar de andar en eso, cuando queremos hacer algo para la obra de Dios, oramos, ayunamos, vigilamos, pegamos gritos en la presencia del Señor. Amén, amén.
Amén.
Toda la gloria sea para el Señor. Bendecid a Jehová vosotros, sus ángeles. Diga conmigo, ángeles.
Ángeles.
Bendigan a Jehová. Pero no piensen en los ángeles que están allá arriba. Estos que están a nuestro alrededor son ángeles.
Amén. Gloria.
Una vez me dijo una persona, hermano Puerta, yo quiero que usted me haga una oración. Ajá, ¿y qué le vas a pedir al Señor? Me dijo, yo quiero ver un ángel. Bueno, muy bien, cierre los ojos. Señor, ábrele los ojos a mi hermano para que vea un ángel. Le dije, abra los ojos. Ah, ¿qué está viendo? Bueno, lo estoy viendo a usted. Yo soy un ángel. La Biblia dice, escribe al ángel de la iglesia. Los ministros de Dios somos ángeles del
Amén.
Señor.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Día conmigo, bendecid a Jehová vosotros sus todos sus ejércitos.
Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos.
Ministros suyos.
Ministros suyos.
Que hacéis su voluntad. El Señor quiere que nosotros bendigamos al Señor en todo tiempo. Acostúmbrese a bendecir al Señor. La Biblia dice que Abraham, nuestro padre, se fortalecía. ¿Cómo se fortalecen los boxeadores? Dándole golpe a un saco, dándole golpe a una pera. Así se fortalecen los boxeadores. Pero nosotros nos fortalecemos dándole la gloria a Dios. Abraham se fortalecía dando gloria
a Dios.
Que Dios nos ayude a nosotros para darle la gloria en la abundancia, en la escasez, en todo tiempo. Si hay invierno, dándole la gloria a Dios por la lluvia. Si hay verano, dándole la gloria a Dios por el sol que nos alumbra. Agradecido de que siempre lo que Dios hace es lo mejor para nosotros. Amén, amén,
amén.
Que Dios nos dé corazón agradecido.
Amén.
Que no le estemos poniendo condiciones a Dios. Jacob le puso condición a Dios. Si tú me das comida, y si me das ropa, y si tú me cuidas donde yo voy, entonces tú serás mi Dios. Ajá, y si yo te quito la ropa y te pongo a andar como anduvo Isaías, que lo puse a profetizar desnudo durante 3 años con las nalgas afuera. Entonces no soy tu Dios. ¿Quién va a ser tu Dios si yo no te doy lo que tú quieres que yo te dé? El Señor es nuestro Padre. Él puede probarnos como quiera. Mire, si me da, estoy contento. Y si no me da, estoy más contento porque después me va a dar el doble.
Amén.
¡Dele la gloria a Dios!
¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!
El último versículo, ¿cómo dice el último versículo?
Bendecía Jehová a vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová.
¿Qué entiendes ahí, Bambel?
Bueno, pastor, en todo tiempo, en todo lo que nosotros hagamos, debemos estar bendiciendo el nombre del Señor. Esta fue una oración que ejecutó David, agradeciendo pues por todos los beneficios que el Señor había hecho en su vida. De igual manera, como dice el versículo, bendice a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía. Que toda obra que nosotros hagamos, que todo lo que nosotros ejecutemos sea bendiciendo el nombre del Señor, agradeciéndole a Dios por todo lo que nos ha permitido hacer hasta el día de hoy.
Vamos ahora a las preguntas y respuestas, mis amados hermanos, que son muy interesantes. Hoy son facilitas las preguntas y respuestas. Vamos a ver. La primera que tenemos por aquí es el texto. Díganlo conmigo. Todo esto nos ha venido.
Todo esto nos ha venido.
Y no nos hemos olvidado de ti.
Y no nos hemos olvidado de ti.
Y no hemos faltado.
Y no hemos faltado.
A tu ley.
A tu ley.
Aunque nos han venido todas estas cosas, no hay transporte, no hay medicina, no hay batería, no hay caucho, no hay dinero en el banco, diga conmigo, nos han venido todas esas cosas.
Han venido todas estas cosas.
Pero no nos hemos olvidado.
Pero no nos hemos olvidado.
De la palabra del Señor.
De la palabra del Señor.
No nos hemos olvidado del Señor.
No nos hemos olvidado del Señor.
¿Alguno de ustedes se acostó ayer sin comer?
No, Señor.
Nos da el Señor cada día la comida.
Amén.
¿A quién le damos la gloria?
A Dios.
Se la damos al Señor. Amén, amén. Moisés se lo advirtió a Israel, o no se lo advirtió. Moisés mandó a Israel que se acordara de Dios, o no se lo mandó. Sí, Moisés se lo mandó, mis amados hermanos. Ahora, Deuteronomio 4, 9 al 12. Israel, recuerda la visitación de Dios en el monte Sinaí. ¿Se acuerdan los judíos de la visitación de Dios en el monte Sinaí o no se acuerdan?
¿Se acuerdan?
Sí, ellos hacen fiesta tres veces al año y vienen de todas partes del mundo a celebrar las tres fiestas nacionales de Israel. La primera fiesta nacional es cuando salieron de Egipto. La segunda fiesta nacional son las tiendas, esas tiendas que hicieron ellos en el desierto, y ellos hacen unas tiendecitas y salen de su casa y viven en las tiendecitas. No trabajan durante una semana, cada fiesta dura una semana, y hacen unas tiendecitas, unos ranchitos. Al lado de la casa hacen un ranchito. Al lado de un edificio grande hacen un rancho grande y lo cubren con ramas, pero no bien techado, sino que pasen los rayos del sol. Y ahí comen ellos, y algunos duermen allí para recordar que ellos vivieron en tienda durante 40 años en la peregrinación en el desierto. Y la última fiesta que ellos celebran es la fiesta de los tabernáculos. Y en esa fiesta de los tabernáculos ellos recuerdan, amados hermanos, y ellos traen unas ramas con frutos, y ellos celebran la fiesta de los tabernáculos y hacen una fiesta. Es una fiesta muy grande que hacen ellos para recordar la gratitud al Señor por las cosechas, las primeras cosechas que ellos, y traen los frutos, y ellos ponen los frutos y hacen esa gran fiesta, y dura una semana de fiesta, y vienen de todas las naciones a celebrar la fiesta de los tabernáculos allá en Israel. O sea que hasta el día de hoy, desde el monte Sinaí, hace 3.500 años, desde hace 3.500 años, ellos vienen celebrando sus tres fiestas anuales, y eso para ellos, eso es religioso. La historia de Israel no es un libro que se llama Historia de Israel, no. La historia de Israel es este libro que ustedes tienen en las manos. Levanten la historia de Israel. Eso es la historia de Israel. Levántalo, levántalo. Diga conmigo, esto es.
Esto es
la historia de Israel.
La historia de Israel.
Y la historia de nosotros.
La historia de nosotros.
Porque somos, déjala levantada, morocho. Somos parte de ese pueblo bendito.
De ese pueblo bendito.
Nosotros salimos de las heridas de Jesucristo. Las
heridas de Jesucristo.
Somos parte
del pueblo
del Señor. Fuimos injertados
en el olivo natural.
Nosotros que éramos olivos silvestres.
Ahora formamos parte del olivo natural.
Que Dios le bendiga.
Amén.
Esa es la historia de Israel y es nuestra historia. Amén. Según Deuteronomio 6, versículo 10 al 12, los judíos recuerdan el lugar de donde Dios los sacó, o ya se les olvidó a ellos que estuvieron esclavos en Egipto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se acuerdan ellos que fueron esclavos en Egipto?
Sí, se acuerdan.
Sí, el Señor le dice: no te olvides nunca de dónde te saqué, que fuiste esclavo en Egipto. ¿Cuántos años fueron ellos esclavos en Egipto?
400
años ustedes fueron esclavos en Egipto, pero yo los saqué de allí con mano fuerte, con grandes milagros. El Señor mandó 10 plagas, pero las plagas no tocaban a Israel, solamente tocaban a los egipcios, al pueblo de Israel. Mire, eso no lo tocaba nada. Venían las aguas vueltas sangre, pero ellos no tenían aguas con sangre. Vinieron las tinieblas durante 3 días. Ellos tenían luz, ellos no tenían oscuridad 3 días. Vino, amados hermanos, los piojos. Vinieron las moscas, vinieron las ranas, la muerte de los primogénitos, pero a ellos no los afectó, porque Dios siempre hace diferencia entre nosotros y el mundo. ¿Estamos de acuerdo?
Amén.
El enemigo procura que nos olvidemos de su palabra, o no procura olvidarnos de su palabra. ¿Qué piensan ustedes? ¿Contradice el diablo la palabra de Dios o no la contradice?
Sí, la contradice.
Sí, contradice la palabra de Dios. El diablo contradice la palabra de Dios. El presidente anterior, él dijo en la televisora: yo no creo en ese cuento de que Dios le sacó una costilla a Adán y que le formó la mujer. Y yo le escribí enseguida una carta. Le dije: presidente, respete. Juéguese con el mono, pero no con la correa. Respete la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es eterna. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Hermano querido, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Amén. Según Isaías 49, 13 al 16, se olvidará la mujer de lo que ha dado a luz. El Señor dice: aunque ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Es posible que una mujer se olvide del niño que dio a luz? Sí, es posible. Cuando una mujer pierde la mente, no sabe ni quién es ella, no le provoca bañarse, no le provoca estar en la casa, no le provoca sino andar por ahí caminando descalza por la calle. Ella se olvida de ella misma, no se acuerda de su nombre, no se acuerda de sus hijos, del marido, no se acuerda de nada. Perdió la razón. Aquí dice: aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti, porque en las palmas de la mano te tengo esculpida y tus muros están siempre delante de mí. ¿Cuáles son esos muros? Nuestras oraciones están delante del Señor. Nuestras oraciones forman muro alrededor del Señor. Y Él se acuerda de nosotros porque estamos escritos en las heridas de Cristo. Cada vez que el Señor se ve sus manos heridas, ahí está la misión número 5. Ahí está, amén, la obra luz del mundo. Amén. Ahí están nuestros hermanos bautistas, nuestros hermanos de las asambleas de Dios. El nombre de cada uno de nosotros está escrito en las heridas del Mesías, el Salvador del mundo. Aunque la mujer se olvide de lo que dio a luz, cosa que es muy difícil, pero yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. ¿No es eso maravilloso, mis amados hermanos?
Amén.
Cuando los impíos nos rodeen, ¿debemos acordarnos del Señor o no debemos acordarnos del Señor?
Sí, debemos acordarnos del
Señor. Sí, Señor. ¿Qué hacían Pablo y Sila cuando estaban bañados en sangre, metidos en el cepo? ¿Qué hacían Pablo y Sila? ¿Se acordaron del Señor o no se acordaron del Señor?
Se acordaron del
¿Le
Señor.
¿Le cantaban al Señor o no le cantaban?
Sí, le cantaban.
¿Oraban o no oraban?
Oraban.
Nosotros debemos acordarnos del Señor en la abundancia y en la escasez, en la alegría y en el dolor. No olvidarnos nunca del Señor. Él dice, clama a mí.
Y yo te responderé.
Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes.
Y oculta,
y oculta
que tú no conoces.
Que tú no conoces. El rey David, oigan esto, según el Salmo 119:41, el rey David se acordaba de la palabra de Dios en sus adversidades o no se acordaba de la palabra del Señor.
Sí, se acordaba de la palabra.
Cuando vino su enemigo Saúl y se metió en la cueva donde estaba David, y los que andaban con David le dijeron: el Señor entregó a tu enemigo, mátalo, mátalo, ahí está la lanza, clávalo, o si no, danos permiso y nosotros. Él le dijo: no, es el ungido de Jehová. Respetó la unción que había en Saúl, aunque Saúl andaba desviado, él respetó la unción que había en Saúl. Versículo 3 del Salmo 103. Debemos nosotros confesar nuestros pecados al Señor y pedirle perdón o quedarnos calladitos. Bueno, ya Él sabe que yo dije una mentira, ya sabe que me puse bravo, ya sabe que levanté la voz, ya el Señor sabe lo que hice. ¿O debemos nosotros acercarnos humildemente, arrepentidos, confesar nuestro pecado delante del Señor y pedirle perdón? ¿Debemos pedirle perdón o no debemos pedirle perdón?
Sí, debemos pedir perdón.
Sí, nosotros debemos pedirle perdón. Amén. Viene la conclusión. Digan conmigo, amados, pongan la cara seria. Diga: el infierno se está llenando.
El infierno se está llenando.
De personas.
De personas.
Que se olvidaron.
Que se olvidaron.
De Dios.
De Dios.
Que Dios nos ayude.
Que Dios nos ayude.
Para meditar en su palabra.
Para meditar en su palabra.
De día.
De día.
Y de noche.
Y de noche.
Que no nos olvidemos nunca.
No nos olvidemos nunca.
Del Señor.
Del Señor.
Daniel en el foso.
En el foso.
Rodeado de leones.
Rodeado de leones.
Daniel estaba meditando.
Daniel estaba meditando.
En la palabra de
en
Dios.
En la palabra de Dios.
En el Salmo 91:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen.
Y los defiende.
Y los defiende. Yo creo que ese era el versículo que estaba repitiendo Daniel cuando lo echaron en el foso de los leones, ese pocón de animales. Y él dijo: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que... Y eso fue como una pastilla sedante. Con ese versículo se quedó dormido. Y cuando amaneció, el rey lo estaba llamando desde afuera con una voz temblorosa. Le decía el rey: diga conmigo, Daniel, Daniel.
Daniel, Daniel.
El Dios a quien tú continuamente sirves.
El Dios a quien tú continuamente
sirves. El Dios que
sirve.
Tú me has predicado.
El Dios que tú me has predicado.
Que está contigo.
Está contigo.
Te ha librado, Daniel.
Te ha librado, Daniel.
Y Daniel dijo, se despertó: vive Jehová.
Vive Jehová.
Y vive tu alma.
Y vive tu alma.
El Señor envió su ángel.
El Señor envió su ángel.
Y me libró.
Y me libró.
Porque ningún mal.
Porque ningún mal.
Halló dentro de mí.
Halló dentro de mí.
Hermano, y el rey sacó a Daniel y lo puso aparte. Mandó a buscar a los enemigos de Daniel, los que lo habían acusado. Vengan los acusadores y vengan con sus esposas y con sus hijos. Y ellos se alegraron: nos van a condecorar. Yo fui el primero que lo acusé. Y cuando llegaron, el rey preguntó: ¿ustedes fueron los que acusaron? Sí, sí, yo fui el primero. Ah, no, yo fui el primero. Bueno, hay espacio para todos. ¿Quiénes fueron los que lo acusaron? Todos nosotros, 120 sátrapas, junto con las mujeres, junto con los hijos. Y el rey dijo: ¿ustedes son los que lo acusaron? Sí, no falta ninguno. No, no, aquí estamos completos. Bueno, ustedes acusaron a Daniel, pero Dios mandó su ángel y lo vio. ¡Daniel! Y salió Daniel detrás de la piedra. Aquí está Daniel, el Señor mandó su ángel. Ustedes vieron cuando lo echamos. Ahora a él lo libró el ángel de Jehová. Vamos a ver quién los libra a ustedes. ¡Soldados! ¡Échenlo! Hermano, dice la Biblia que los destrozaron, se los comieron a todos, 120 sátrapas, más las mujeres, más los hijos. ¿Y por qué no se pudieron comer a Daniel?
Porque Dios estaba con
Porque
él.
Porque Dios estaba con él. Diga conmigo, el Señor
ha prometido
estar con nosotros
todos los días
hasta el fin del mundo. No nos dejará.
No nos desamparará.
Este es el año agradable. El año de bendición. El año de abundancia.
Amén. Yo lo creo.
Usted que me está oyendo allá en su casa, usted dice, qué alegre los hermanos, yo también quiero ser así como ustedes. Este es el mejor momento. Inclinen su cabeza, aviéntese la mano sobre el corazón. Repite esta oración con nosotros en cualquier lugar donde se encuentre. El secreto de todo esto es recibir a Jesucristo en nuestros corazones. Él es la palabra viviente. Él es el Verbo de Dios que vino a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Orar es hablar con Dios. Inclina tu cabeza, repite esta oración con nosotros. Voy a entregarte a Jesucristo para que Él entre en tu corazón, para que seas salvo, para que desde hoy formes parte de la familia de Dios. Diga conmigo, Dios mío,
en este momento,
yo reconozco que soy pecador.
Era yo quien debía morir
en la cruz del Calvario. Jesús murió por mí. Él dio su sangre para lavar mis pecados. Señor Jesús,
tú resucitaste
al tercer día. Tú eres el Hijo de Dios. Subiste a los cielos.
Estás sentado
a la diestra del Padre. Intercediendo por todos nosotros. Y de allí has de venir
a juzgar
a los vivos
y a los muertos.
Señor Jesús,
entra en mi corazón.
Quédate en mi corazón.
Para siempre.
Salva mi alma.
Escribe mi nombre.
En el libro de la vida.
Lava todos mis pecados.
Con tu sangre.
Señor Jesús.
Dame el gozo.
De la salvación.
Injértame. En la familia de Dios. Oh, gloria a Dios.
Soy salvo.
Tengo a Cristo.
Aquí en mi corazón.
Los años que me queden. Serán para el Señor.
Caminaré con Cristo.
Me presentaré. A la iglesia más cercana. A mi domicilio.
Le diré al pastor.
Yo recibí al Señor. Como mi Salvador.
Ayúdeme, pastor.
Quiero bautizarme.
Quiero doctrinarme.
Quiero predicar.
La palabra de Dios.
Yo soy parte. De la gran familia. Del Señor. Heme aquí, pastor.
Para servirle a Dios.
Gracias, Dios mío.
Por los que han recibido a Jesús
en sus corazones.
La Biblia dice
que hay gozo en el cielo.
Hay más gozo en el cielo.
Por un pecador que se arrepiente.
Por 99 justos.
No necesitan arrepentimiento. Hay fiesta en el cielo.
Los ángeles están de fiesta
por cada uno de los que han aceptado al Señor.
Y nosotros le damos la gloria a Dios.
Démele un aplauso al Señor. Amén. Diga gloria a Dios.
Gloria a Dios.